ואתה תצווה את בני ישראל. Así comienza la perashá de esta semana, y tú obligarás a los hijos de Israel, veijú eleja, shemen zait zach katit lamaor, y tomarán para ti aceite de oliva puro, prensado, shemen zait zach, no cualquier aceite, mismo en el de olivo, no cualquier prensado, sino ser solamente el zah, lo elegido, lo preferido, la primera gota de cada prensado es el que tomarás. Vino a enseñarnos Dios cómo la persona tiene que considerarse cuando ofrenda, cuando entrega. ¿Cuántas veces nos encontramos que una persona quiere en verdad entregar a los demás? Encuentra a ese necesitado, a ese pobre en la calle, y le viene el pensamiento, tal vez esa camisa usada, ese pantalón que ya dejé de usar, sería bueno para él. Él al fin y al cabo no tiene nada, no tiene camisa, no tiene pantalón. Mi camisa seguro que es un sueño para él. Viene la Torah y nos enseña de que no debemos de ofrecer lo que no deseamos, sino lo elegido, lo mejor de todo, el semen zait zach katit. Cuatro condiciones nos puso la Torah en la ofrenda del aceite, que en verdad es solamente para quemar, para iluminar. ¿Qué diferencia hay en la pureza, en lo refinado del aceite? La llama sería la misma. Si lo importante es la meta, el que ilumine, ¿por qué la Torá fue tan estricta? ¿En qué tipo de aceite hubiéramos de usar? La Torá vino para enseñarnos solamente que toda ofrenda que hagamos para con Dios, para con el prójimo, sea lo elegido de lo elegido. Continúa la Torá y nos dice: "Data krebeleja et Aarón ajija", y tú acercarás a Aarón tu hermano, Betbanábito, y a sus hijos con él, mitoj benes Israel, de dentro de los hijos de Israel vas a elegir a tu hermano y a sus hijos, leja anolí, para que me sirvan, Aarón, Nadab Abiú, Eleazar y Itamar bene Aarón, los elegidos del pueblo no tienen que hacer campañas electorales ni tienen que invertir en cómo ser elegidos, sino tú como responsables vas a elegir a los indicados para el pueblo, y cuando los elijas van a tener una responsabilidad no solamente en el comportamiento sino hasta en la vestimenta. Beasita bigdekodes le aron ajija le jabot ultif aret, y le harás vestimenta especial para Aarón tu hermano, para gloria y esplendor. Aarón no puede vestir como se le ocurra, sino tiene una obligación como elegido del pueblo de vestirse con unas vestimentas especiales, lejavot ultifaret, para la honra y para gloria. En verdad, en una generación como la nuestra, donde los jóvenes raspan los vaqueros para que se vean viejos y rotos, es difícil de entender el precepto de hacer vestimentas para gloria y esplendor. La Haftará de la Perasá Hayé Sará en el Sefer Bereshit comienza diciendo: Vamelech David Zaken Baba Yamim, y el rey David anciano, avanzado en sus años, Vaihasu Bebegadav Veloyihamlo, y lo cubrían con vestimentas y no se calentaba. Sobre este detalle de que cómo puede ser que el rey David le ocurría algo muy especial, lo cubrían con vestimentas y no se calentaban. Comentan nuestros sabios que David fue castigado con esa condición divina de Midá, que es Neged Midá. Dios se comporta con nosotros con la misma moneda como nosotros nos hemos comportado con nuestro entorno. David no respetó la vestimenta y por lo tanto la vestimenta no lo respetó a él. ¿Qué ocurrió con David? El profeta nos comenta de que cuando David se escapaba del rey Saúl, se escondió en una meará, en una cueva. Saúl pasaba con su ejército a la puerta de la cueva y pidió que lo esperaran, pues tenía de hacer sus necesidades, y entró a la cueva donde se encontraba David sin saberlo. David, cuando sintió que el rey Saúl entraba solo para hacer sus necesidades, tuvo la oportunidad de vengarse de David, de Saúl. Avale Olgeja, cumle Orgo, el que viene a matarte, levántate y mátalo. David tiene todo el derecho de vengarse del rey Saúl, que venía para matarlo. Pero David, tzadik, justo, sabía que esa ley no se cumplía con él exactamente, pues Saúl, no sabiendo que David se encontraba dentro de la cueva, no podía matarlo, por lo tanto no se cumplía el permiso del que viene a matarte, levántate y mátalo. Sin embargo, David le pasó por la mente tener un recuerdo del momento, pues dijo David: ¿cómo levantaré la mano sobre el ungido de Dios si no corro ningún peligro? A lo que David cortó de la esquina de la vestimenta de Saúl. Está claro que lo que David cortó de la esquina de la vestimenta de Saúl tuvo que ser algo insignificante, pues ya nadie se dio cuenta, ni el mismo Saúl se dio cuenta, ni sus soldados se dieron cuenta. Sin embargo, muchos años más tarde, ese hecho de que David le faltó respeto a la vestimenta de Saúl y lo usó como recuerdo y no como vestimenta, para saber que pudo vengarse y no lo hizo, le va a costar en que David, en sus últimos años, lo tapaban con vestimenta y no se calentaba. ¡Qué justicia tan estricta! Un hecho tan insignificante, David quiere tener un recuerdo de un momento, y Dios lo recuerda muchísimos años después de que su falta de respeto a la vestimenta de Saúl va a hacer que muera de frío. La perasá no lo recalca. Harás vestimentas para gloria y esplendor. La vestimenta de una persona tiene una gran misión, no solamente el taparlo y el cuidarlo, sino también significa la representación del que lo usa. Los objetos fueron creados con una función y con un objetivo. Difícil de aceptar o de entender en nuestros tiempos, cuando todo se convirtió en desechable, cuando no solamente los platos y los vasos y los cubiertos son de un solo uso, sino hasta los valores son de un solo uso. Los políticos, y en verdad, y los que no son políticos, usan valores y al día siguiente cambian de conceptos. Lo que ayer dijeron hoy en día no tiene ningún valor, no tiene ningún compromiso. Hay esa expresión tan típica, que prometí lo que dije, pero no dije que iba a cumplir lo que prometí. Las palabras, los hechos, los objetos, las vestimentas perdieron totalmente su valor. Los coanim, los sacerdotes, en su servicio en el templo, estaban obligados a vestir 5 vestimentas especiales, y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en 8. Ninguna de esas vestimentas estaban permitidos de usar fuera del templo, así que como lo que vistió el Cohen fuera del templo, no podía usarlo dentro del mismo. El Cohen Gadol, la Torah lo obliga a usar el Hosen, ese pectoral, donde se encontraban incrustadas las 12 piedras que simbolizaban a las 12 tribus, el Urim Betumim, por el medio de las cuales el sumo sacerdote en Cohen Gadol se consultaba con el Todopoderoso para saber su deseo. El efod, esa vestimenta a manera de media falda, que por medio de unas correas especiales sostenían el hosen para que siempre se encontrara sobre el pecho del Cohen Gadol, el meil, el manto, el ketonet, la túnica de encaje, el mitznefet, ese sombrero a manera de cofía, el abnet, la correa, esa faja que envolvía la vestimenta del Cohen, el tzitz, esa diadema de oro sobre la cual estaba escrita Kodesh Lashem, dedicado a Dios, que no podía faltar nunca de sobre su frente, y el mihnesebat, esos pantalones que tenía el Cohen que usar para que nunca se viera su desnudez cuando subía al templo. El sacerdote, el Cohen, el que no era Cohen Gadol, también estaba obligado a usar 5 de estas vestimentas. Ni el Cohen Gadol podía usar 5, ni el Cohen podía usar 8. Cada cual en su obligación, en su estricta obligación. El santuario era un lugar apartado, Codes, donde había diferentes niveles. Ya recordamos en la semana pasada que había el Azara, donde todos que estaban puros podían entrar. Había el Ezrat Nashim, el Ezrat Israel, el Ezrat Alevim, el Ezrat Kohanim. Había el Kodesh y había el Kodesh Kodashim. Todo específico y detallado. Dijeron nuestros sabios, desde la destrucción del templo, nos quedaron los rezos en reemplazo de los sacrificios. Umalea parim sfatenu, y cumplirán la obligación de los sacrificios nuestros labios. Nuestros labios, nuestras palabras, nuestros rezos cumplen como el sacerdote en el momento del sacrificio. Si es así, no debemos de sentir la misma obligación que el Cohen o el Cohen Gadol en el Bet HaMikdash, donde lo que visto en la calle no puedo vestir en la sinagoga, que lo que hablo en la calle no puedo hablar en la sinagoga, que mi comportamiento tiene que ser estricto en el momento del rezo, pues el rezo es el paralelo a los sacrificios en el santuario. Difícil, difícil esa sensación, cuando a diferencia que las vestimentas del Cohen, que fueron creadas por Bezalel y con Jajam Lev, y todo sabio de corazón. Qué raro, ¿qué es eso de sabio de corazón? Siempre consideramos que la sabiduría se encuentra en el cerebro y en el corazón, los sentimientos. Dios obliga a Moshe Rabenu a elegir sabios de corazón, no solamente sabios en la artesanía de tejer las telas y de hacer los diferentes componentes de las vestimentas del Cohen, sino sabios en los sentimientos, en que los sentimientos en la creación de las vestimentas sean puros, que hasta el pensamiento sea puro cuando la persona está bordando las telas del Cohen, en que no piense en ninguna cosa prohibida, en que no piense solamente en los intereses y las intrigas, en los beneficios y en los puestos. Qué difícil es sentir eso hoy en día, cuando la gran mayoría de nuestras vestimentas llevan la etiqueta Made in China. Difícil de esperar que ese chinito haya perdido en el fin de Asia esté pensando en nombre de Dios y por su santidad y por su obligación que nos obligó a hacer. La primera respuesta que nos vamos a dar es que ay, ¿qué relación hay entre una vestimenta y lo que uno piensa en el momento del rezo? Vino la Torá en nuestra perasá y nos enseñó que estamos totalmente equivocados. Hasta el pensamiento y la sensación que puso el fabricante de los hilos para nuestra ropa va a influir en la intención y en la kavaná que pongamos en nuestros rezos. Y no solamente debemos de preocuparnos de lo que vestimos en el momento del rezo, porque como dijeron nuestros sabios, que una persona que viste una vestimenta que tiene esa atnez, esa mezcla de lino y lana, no solamente que tiene que preocuparse de que está pecando en todo momento que lo lleva sobre su cuerpo, sino que también hacen como una pared irrompible entre nuestros rezos y el santo bendito él, una muralla incapaz de pasar. Las latas desechables, las botellas descartables, los platos, los vasos y los cubiertos de un solo uso. Hoy en día hay hasta camisas de un solo uso. Tal vez sean una de las muchas razones por la cual nuestra relación a los verdaderos valores, a los valores de respeto a los padres, a los respetos que se deben el marido con la mujer, al respeto y al aprecio que debemos a nuestros maestros, va perdiendo de su valor, pues todo se convirtió de un solo uso. Seguro que no estamos pidiendo en volver a la época de la plancha de carbón ni al transporte en burros, pero sí volver a nuestros hogares, a hogares con valor, a hogares donde todo tiene un aprecio, donde tengo un cariño porque este fue el lugar donde se sienta mi papá y este fue el cuadro que me dejó mi abuelito y este fue el cuarto donde estuve invitado mi jajam, mi rabino. Dar valor a lo propio, a lo existente, y no vivir soñando de lo nuevo, de lo desconocido, de conseguir, de llegar a la luna, a Marte, a Júpiter, sino aterricemos sobre nuestra tierra y seamos felices en lo que dijo Dios. Ashamaim, Shamaim la Hashem, Ve'aretz Natan Livne Adam. Los cielos para Dios, y la tierra la dio a los hombres. Shabbat Shalom.